Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Voy a ir rapidita porque es que si no se me juntan Honorato y Pomón, se van a hablar de fútbol.
No, 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 hombre, a ver, para una semana buena que tenemos.
¿A tenéis buena semana?
Sí, hombre, a ver, no todas las semanas mete tu equipo 6 goles.
¿A que sois del mismo?
Sí, somos del mismo, sí.
Ya.
Tenemos ese defecto.
Oye, ¿por qué va a ser un defecto? ¿Puede ser una virtud?
Lo decimos habitualmente porque somos menos.
Ya, bueno.
Los otros son más.
Esta semana nos han dado la gran alegría.
Sí, hombre, está bien.
Además, con golazos.
Claro, claro, hombre.
No digo yo, me cayó 2 minutos y ya me pude ir a mi casa. Pues no, se puede pasar toda la hora hablando de fútbol.
No.
Venga, que no.
Es que las otras cosas de la vida te las va a contar él y son ya muy tristes.
Bueno, también es verdad. Bueno, ¿cómo llevamos el juego de audiencia visual?
Está esto... hirviendo.
Ah, sí.
Hirviendo. Hay dos calles que se están peleando.
Muy bien.
Os pongo en situación. Hemos puesto a Super Mario Bros. Ahí en medio de una calle de Madrid. Y preguntamos qué calle es. La calle Alcalá, en la calle Bravo Murillo o la avenida de la Albufera.
Muy bien.
A esta hora. ¿Empate?
Sí.
38% cada una de las opciones entre Alcalá y Bravo Murillo. Y yo pensándolo, es que es verdad que se parece.
No, las tres que has puesto se parecen bastante.
Que se parecen en concreto a dos zonas muy concretas de las calles. Mm. Y es que sí, se parece.
¿Pero
por
tú
los
sabes
árboles.
Cuál es?
Yo, pues claro, no, la he puesto no, yo.
Pero,
como no saberlo.
Verdad, pero a lo mejor te has equivocado.
No, bueno. no me he equivocado. Y están empatadas al 38%. La avenida de la Albufera está ahí poquito a poco, pero
muy
ya
bien.
Tiene. El 25% de los votos.
Bueno, pues...
Que no te digo yo que cualquiera de estas pueda ganar hasta el final.
Que el final será la 1-5.
Sí, el final tiene que ser la 1-5 porque no nos quedamos el fin de semana aquí.
No. No, y tú menos que nadie, que eres el señor viajero de este programa, que
sí,
nos
que
llevas a un sitio un poquito
Hong
lejos.
Hong Kong. Sí.
Qué bien.
Que todo el mundo sabe que está en un sitio ahora mismo que tela. Que están los chinos ahí acechando. Y
bueno,
tienen sus problemitas, pero como ciudad es maravillosa.
Bueno, pues enseguida la conocemos. Mientras tanto, a votar. Se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Escuchar la radio, escuchar el análisis de Antonio Martín
en
Bombón.
Votar, se tardan
y al mismo tiempo,
20 segundos en votar,
la,
pim, ya está.
Entrar en @buenosdiasm, mirar esa fotografía, decidir qué calle es de las tres que nos ofrece Carlos como posibilidad. Votamos y ya está. Ale.
Bueno, pues me voy a preparar la maleta.
Prepara.
Ahora.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La semana según Bomón. Vamos a ver qué noticias le han llamado la atención a Antonio Martín Bomón de estos últimos 7 días, aunque yo creo, Antonio, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Yo creo que la temática de esta semana ha estado muy clara y muy centrada en varias noticias, pero una de ellas, hombre, ha sido el 8M.
Sí, el 8M, primero porque se celebró el Día de la Mujer, con las manifestaciones típicas que hay, pero es que toda la semana con el tema de la reforma de la ley del sí es sí, había una polémica enorme entre los dos socios de gobierno y los aliados que habitualmente tiene este gobierno para sacar sus cosas adelante, y la reforma que se propuso de la ley del sí es sí se votó en el Congreso de los Diputados el día anterior. A las ocho y pico de la tarde, y lógicamente, bueno, pues hasta ese momento hubo una polémica enorme. Al final, la reforma pues no la ha podido sacar el Partido Socialista con sus costaleros de legislatura, porque Podemos votó en contra, Bildu y Esquerra Republicana igual, y la tuvo que sacar adelante con los votos de el Partido Popular, el Partido Socialista y otros grupos como el PNV o Coalición Canaria que se sumaron a ese acuerdo. Pero la verdad es que se escucharon en ese debate términos que para ser socios de gobierno, coaligados de gobierno, llamaron mucho la atención. Porque yo escuché, por ejemplo, cómo la portavoz de Podemos llamaba prácticamente fascista al presidente del gobierno, o como la portavoz del Partido Socialista le decía a los de Unidas Podemos que ya estaban hartas de sus peroratas. Yeah. Es decir, que la ruptura fue total. Y quieras que no, pues eso se notó después al día siguiente, claro está. Es decir, si había un movimiento que era transversal, que es un movimiento que todo el mundo está de acuerdo en él y que reúne un apoyo mayoritario, pues este tipo de divisiones lo único que vienen a hacer es adelgazar ese movimiento. Y si en 2019 la manifestación por el Día de la Mujer tuvo 350.000 personas en Madrid, pues este 8M ha habido apenas 35.000. Lógicamente, la división ha dejado a mucha gente defraudada en su casa. ¿Por qué? Pues porque se ha visto en este enfrentamiento que en realidad no era un enfrentamiento por obtener ventajas para la mujer, sino que los que se estaban jugando tanto Podemos como el PSOE eran votos y estaban peleando por votos en nombre de la mujer.
El espectáculo ha sido tremendo, desde luego flaco favor han hecho a ese movimiento del 8M, pero en definitiva la gran derrotada de esta pelea ha sido la ministra de Igualdad.
Sin duda, Eli, y tú fíjate además la imagen, porque la imagen, muchas veces se dice que una imagen vale más que mil palabras, la imagen de Irene Montero sola, absolutamente sola en el Banco Azul mientras se estaba votando la proposición de ley y se debatía la proposición de ley, en algún momento exclusivamente escoltada por Ione Belarra, la otra ministra de Podemos, pero es que ni siquiera compañeros suyos de Unidas Podemos, como el ministro de Universidades o la propia Yolanda Díaz o Garzón, estuvieron allí acompañándola y ninguno desde luego ministro socialista. Fue una imagen de soledad absoluta. Es decir, que en esta ocasión el Partido Socialista, igual que Podemos, han querido exteriorizar claramente que sus diferencias son totales. Ahora, el problema es, ¿esto va a acabar con esa coalición y, por tanto, se anticiparán las elecciones? Pues, hombre, en un país racional se diría que sí, pero en este país no. Seguramente estos van a seguir porque tanto a unos como a otros
les conviene,
les interesa a unos alargar la legislatura hasta diciembre y a los otros estar en sillones cómodos y oficiales hasta diciembre también.
Bueno, otra de las imágenes muy polémicas que conocíamos, que veíamos ayer, es la de la secretaria de Estado de Igualdad subiendo a las redes sociales, de esto se está hablando en todas partes, ese vídeo, acompañada de unas crías que estaban gritando algo así como qué pena que la madre de Abascal, del cabeza principal del partido Vox, no hubiese abortado. Bueno, a esta señora conocida como Pam, ¿qué le pasa? Quiero decir, ¿por qué hace estas cosas?
Bueno, pues porque me parece que...
Pero de verdad, ¿pero por qué?
Es una persona que...
Hace unas cosas muy raras.
Es una persona que ha demostrado ahora y en muchas otras ocasiones que no ha comprendido el cargo público que lleva y la responsabilidad que tiene un secretario de Estado. Estamos hablando de un secretario de Estado, además, que cobra más que un ministro. Los ministros están en 77.000 euros en España, pero los secretarios de Estado están en 130.000. Porque se interpreta, además, que deben ser mejores que los ministros y trabajan más que los ministros, porque son en realidad los que llevan los ministerios y todas las partes difíciles del ministerio. Y cuando tú ves que esta persona está gritando estas cosas delante de estas chiquillas, diciendo que la madre de Abascal, qué pena que no haya abortado, pues claro, te das cuenta que estamos en manos de absolutamente irresponsables que no se les podría poner en ningún ningún otro lugar, que no tienen nivel para ningún otro trabajo.
Porque esta señora cada vez que abre la boca dice una barbaridad, está como obsesionada y yo no sé qué tipo de trauma debe tener, pero es una cosa bastante demencial.
Y tú fíjate ahora en la campaña del Ministerio de Igualdad con el tema del sexo a los mayores de 60 años, etcétera. Es que es una obsesión por meterse en la cama de cada uno que un gobierno no puede hacerlo. Pero aparte de todo, ¿es que creen que realmente esta gente está descubriendo ahora mismo la sexualidad a los españoles? Caramba, que es que los españoles no hemos nacido antes de ayer. Es que esta gente va a venir a darnos lecciones de cosas que no necesitamos que nos den lecciones. Y sobre todo, gastar dinero en una campaña de este tipo, por parte del Ministerio de Igualdad, cuando en España están muriendo mujeres por violencia machista y la policía se queja de que no tiene medios para protegerlas, caramba, no despilfarren dinero en esto, den dinero a aquellos que van a salvar vidas.
En fin, es que no sé ni qué decir de este tema. Vamos a pasar a otro que todavía colea y yo creo que va a seguir coleando mucho, que es el... ¿Cómo llevamos el tema Tito Berni?
Bueno...
¿En qué punto estamos?
Pues es que es un serial absoluto, ¿no? Si ya se le hizo la gracia de que la Fiscalía no pidió prisión para él, antes justo, durante unos días... con días de anticipación se le dijo que se le investigaba para que pudiera dejar su escaño en el Parlamento con tiempo y evitar mayor escándalo. Si después la jueza evidentemente no lo metió en prisión porque decía que no podía destruir porque la Fiscalía decía que no podía destruir pruebas, a pesar de que la jueza quería que ingresara en prisión, al contrario de lo que ocurrió con el general de la Guardia Civil, que sí ingresó en prisión porque la Fiscalía así lo solicitó. Bueno, pues posteriormente vemos que la policía pide poder investigar el despacho del Tito Berni y que tarda prácticamente una semana la presidenta del Congreso antes de decir que van a entregarles las cosas que hay dentro. Y bueno, pues ahora nos encontramos con que ya después de todo este escándalo, el Tito Berni pide incluso la indemnización por cesantía en el Congreso de los Diputados que le corresponde, que son 10.000 euros. Es decir, que además de haber hecho todo lo que ha hecho, pues ahora le vamos a regalar todos 10.000 euros para, bueno, pues para que viva mejor estos días. Es decir, vamos de escándalo en escándalo. Seguramente tiene derecho a esa cesantía, pero evidentemente es que hay que tener mucha cara dura justo cuando acaba de cometerse lo que se acaba de descubrir, pues pedir 10.000 euros que le dé el Congreso de los Diputados.
No te digo. Bueno, es verdad que el tema Tito Berni ha venido muy bien al Partido Popular, por otro lado, porque ya no hablamos de la Kitchen.
Sí.
Pues se habla poquito.
Bueno, se ha hablado poquito de la Kitchen. Fundamentalmente ha hablado el Partido Socialista por una razón. Cuando hay una comisión de investigación en marcha, no se pueden hacer otras comisiones de investigación dentro del Congreso de los Diputados. Y entonces lo que ha hecho el Partido Socialista es reactivar la Kitchen, la investigación de la Kitchen, a pesar de que ya se ha dado todas las vueltas y ya no hay nada más que aclarar ahí, reactivarla para que no se pueda abrir una comisión de investigación sobre el Tito Berni. Es decir, está tratando de retrasar todo lo que pueda el que pasen por allí por una comisión de investigación el Tito Berni y compañía antes justo de unas elecciones. Pero vamos a ver, es que todo lo que sale con el Tito Berni, el caso de las prostitutas, los paseos por el Congreso de los Diputados, cenas, etcétera, es tan sumamente chusco que nos va a dar seguramente grandes sorpresas, pero tengamos en cuenta que muchas partes todavía del sumario son secretas, pero que en cuanto empecemos a conocer personas y nombres, pues van a ser seguramente diputados del Partido Socialista o cargos del Partido Socialista los que están en esta cuestión. A mí me suena todo muy parecido al tema de los seres en Andalucía y podemos estar ante un grandísimo escándalo. Ya, de hecho, se están investigando, por ejemplo, cómo se llevaban comisiones también por las reformas en los cuarteles de la Guardia Civil allí en Canarias, toda esta red del mediador y compañía. Por tanto, bueno, igual estamos ante la punta del iceberg de un escándalo aún mayor.
Bueno, pues tenemos a los políticos a tortas, manifestaciones por el mismo motivo, pero enfrentadas. Está todo muy revuelto y por si eso fuera poco, en la Academia de la Lengua se empiezan a pegar también por un acento. Es que estamos muy mal, Antonio.
Pues sí, porque la verdad es que la polémica que hemos asistido en la Real Academia de la Lengua por el tema del acento en el solo es una cosa curiosa. Es decir, gente a favor de acentuar, gente a favor de no acentuar. Al final se ha llegado a una solución salomónica y es el que
cada uno haga lo que le dé la gana.
Haga lo que haga lo que haga
pues
lo que quiera.
Para eso no está la RAE.
Claro,
cada
uno podrá hacer lo que quiera. Hombre, a mí me parece de todos modos, yo no soy un fanático de los acentos, pero a mí me parece que el solo no es igual que el solamente.
Exacto.
Y por tanto,
el adverbio no es lo mismo que el adjetivo.
Y por tanto va a haber frases en el que poniendo el solo sin acento, evidentemente no quiere decir lo mismo que si lo pusieras con acento. Ahora, eso sí, va a ganar riqueza porque el lector lo que tendrá es que estar interpretando qué se quiere decir con ese solo.
Sí, pero para eso sobra la Academia de la Lengua.
Claro.
Tú sabes que en este programa, es verdad que lo tratamos siempre al ratito de oyentes que tiene su puntito del sentido del humor, ¿no? Pero somos muy críticos y lo somos en serio con la Real Academia de la Lengua, que se supone que está para fijar, dar brillo y esplendor a nuestra lengua y lo que hace. Da muchas veces la sensación de que es que pase todo lo que se diga por la calle, aunque sean barbaridades, sí, y que luego andemos con estas tonterías, que si el acento, que si no el acento. Yo no sé, solo y solo, los dos solos, se han diferenciado siempre por ese acento. ¿Qué manía de quitar las cosas?
No,
¿por qué
todo,
tocas además, las cosas que no son necesarias? Yo es que no lo entiendo.
Y sobre todo, mira, los que somos obsesivos con la escritura, a mí me pasa una cosa, y es el que la Real Academia me quita, por ejemplo, los acentos en palabras como aún, etcétera, y me los coloca en rojo, como si fuesen faltas de ortografía, si yo lo coloco.
Ya.
Y entonces ya estás todo el tiempo con el texto, yo incluso cambio de palabra para que no me salga en rojo ese tema, me distorsiona. Bueno, pues la próxima polémica que va a tener la Real Academia va a ser también sobre un tema curioso, y es la palabra ballet. ¿Se va a seguir escribiendo ballet con dos L's o se va a escribir ballet?
Mira, de verdad, estamos metidos en un... Esto es horroroso. En este programa hemos decidido que vamos a poner en marcha una fundación. Tenemos a un oyente que es Atilano, que es abogado. Y esto, hay gente que dice, eso es una broma. No, no. Es en serio, que ya nos está haciendo los artículos fundacionales de un movimiento que se va a llamar ARRAE, que es para leer la cartilla a la Real Academia. Porque es que me parece muy mal que la gente diga almóndigas y lleguen los de la Academia de la Lengua y en vez de decir, no señores, se dice albóndigas con B, que digan, bueno, pues como hay unos señores que dicen almóndigas, que pase almóndigas al... Pues no, no puede ser.
Es que va contra
como,
su... Va
oye,
contra su contra,
blue jeans, va. Mira, a mí lo de blue jeans, esto ya me ha llegado al alma. Blue jeans, claro. Escrito tal cual todo junto, blue jeans con Y,
¿sí?
Jean, como el yin y el yang, blue jeans. ¿Esto lo ha admitido? Pues no señores, es que no es así.
Es que el lema de la Real Academia es limpia, fija y de esplendor.
No es si no se somete, pase todo lo que...
Claro, si no se somete a ese lima, ¿para qué queremos la Real Academia?
Exactamente, que se disuelva, ¿no? Claro. Yo cualquier día voy a tener un problema con la Academia, pero es que es así.
Que nos hagan a nosotros académicos.
No sé, pero tú por de pronto hazte socio cuando pongamos la fundación.
Vale.
Hazte amigo de la ARRAE, como, oye, tenemos cantidad de oyentes, ¿eh? Perfecto. Que nos apoyan.
Sin duda, me haré.
En fin, Antonio, que de aquí al próximo viernes pasarán 7 días y muchas cosas que habrá que analizar
seguro,
de nuevo.
Seguro.
En la semana según Beaumont. Así que buen fin de semana, buena igualmente, semana. Y el viernes que viene nos encontramos aquí.
Muchas gracias,
nuevo.
Eli.
A ti.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma.
Espera, no, voy, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos la maleta hecha, Carlos.
Está ya todo, todo perfecto.
Bien.
Bueno, el viaje es cortito, ya aviso.
Bueno, el viaje en sí.
Que nadie se emocione.
Pero ir hasta Hong Kong, si queremos,
sí,
ir físicamente, es un poco largo el viaje.
Sí,
¿eh?
Ahora te lo cuento en un momento.
Venga,
ya sabes,
genial,
que siempre en la ficha, pim pam.
Venga, pues viaje sonorato hoy nos lleva rápido y barato hasta Hong Kong.
Hong Kong tiene 7 millones de habitantes que viven en 1.000 kilómetros cuadrados. Fue colonia británica hasta 1997. Ahora es una región administrativa especial en un sitio capitalista dentro de un país comunista. Tenemos un trayecto de cerca de 9.000 kilómetros. En avión llegamos en unas 12 horas sin escalas. Hong Kong alberga varias construcciones y obras de ingeniería notables, como el puente colgante Tsim Sha, el aeropuerto internacional o también el puente Hong Kong-Zhuhai Macao. Pero, desde luego, lo impresionante es ver un gran Buda de 34 metros, 202 piezas de bronce. Pero hay que estar en forma, ¿eh? Hay que subir unos cuantos escalones.
Vamos a hacer un poco de ejercicio. Vamos para allá, a ver a aquel de allí. Se trajo por piezas. Pesa unas 250 toneladas. 34 metros o así, mide.
Cuesta, ¿eh?
Pues sí, cuesta. Pero bueno, merece la pena andar y ver esto. Esto es espectacular. Te habla con la mirada. Una de las cosas que me llamó la atención cuando vine a ver el Buda por primera vez ha sido la esvástica del pecho, que cuando la vi creí que era un símbolo nazi. Pero resulta que este símbolo se remonta casi 3.000 años y habla de que Buda está en plenitud de virtudes.
La esvástica la copiaron los nazis. Pero en chino ese símbolo se llama Wang y se relaciona con el número 10.000. Ya que hemos hecho ejercicio para subir hasta el gran Buda de bronce, sigamos hasta las alturas.
Vamos a ir ahora aquí a un sitio que está muy cerquita, al Hope World Center, a hacer algo que es imprescindible si vienes a Hong Kong, que es subir en el ascensor panorámico para ver una de las mejores vistas de la ciudad.
Toma ya, qué miedo, madre mía. Vamos al 56, a ver quién se atreve.
Sí, en serio.
Es el ascensor del Howell Center. 56 pisos, sube rapidísimo y es gratis. Pero lo que no nos podemos perder es el skyline nocturno. ¿Por dónde?
Pues mira, estamos ahora mismo en la Avenida de los Artistas, el paseo más famoso de Hong Kong. Todas las noches, a las 8 de la noche, se iluminan los edificios. Es un sitio súper ideal para hacer fotografía y pasarlo bien. Y mira quién está aquí.
Bruce Lee.
Bruce Lee. Nuestro...
Una estatua de Bruce Lee.
No es fenomenal. Concentrate on the finger or you
will miss all that heavenly glow. Bruce Lee nació en Chinatown, en San Francisco, pero se crió en Hong Kong, que es donde comenzó a entrenar a los 13 años y a practicar de manera formal las artes marciales chinas con su padre. Y luego, pues con el maestro Ip Man, hizo el estilo Wing Chun. Los chinos éramos pobres y nos gusta ahorrar. Los españoles son generosos. Mi marido invita a todos los amigos. Los chinos rara vez nos saludamos aunque seamos vecinos. No decimos ni hello. Ni nos tocamos. Los españoles besáis en las dos mejillas. Ella es Cindy, una mujer casada con un madrileño, y nota estas diferencias culturales. Además, tened muchísimo cuidado con la limpieza. No me refiero al aseo personal, que también, sino a no tirar papeles o colillas al suelo.
Terminé el pitillito y con mucho cuidado lo metí dentro de la rendija y 150 euros. Y si no te declaras culpable, entonces vas a juicio, entonces te pagan la multa y los costes del juicio. Así que todo el mundo se declara culpable y paga.
¿Por tirar una colilla al suelo?
Sí, o un chicle, o si tu perro hace caca y no lo limpias, todo eso es multa de 150 euros.
Los 150 euros son de hace unos años. Ahora ha subido la tarifa por encima de los 1.500. Viaje sonorato en Hong Kong. Acabamos con la gastronomía. Que no os extraña encontrar, pues por ejemplo, unos churritos o unas porras, que sí, las venden. Aunque el plato estrella es el dim sum. Son como unos ñoquis de masa rellena de harina de arroz y cocidos al vapor. En nuestro menú tampoco pueden faltar las bolas de pescado o también el ganso asado. Añadiría las sopas de fideos, de arroz...
Oh. Esto es sopa de aleta de tiburón. Es muy típico aquí, es muy caro. Se dice que el tiburón tiene forma de de miembro viril, se cree que al consumir aleta de tiburón mejorarán las dotes de los varones. Por eso es un plato muy típico en las bodas. La verdad es que es una pena que se maten tantísimos tiburones.
Sí, es una pena. Cuando encima seguro que es un efecto placebo.
Pues nunca he probado yo la sopa de aleta de tiburón porque
sabe así. como la que se podrías hacer en tu casa, sí.
Bueno, pero me ha gustado Hong Kong.
Bueno, 4 o 5 pinceladas. Ya sabéis que para más información, pues eso, Google.
Ah, o te coges un avión y te vas, te das una vuelta por allí y sales informadísimo, hombre.
O le podéis preguntar a un tal R. Del planeta R, que se conoce todos los sitios.
¿Crees?
Sí, sí, sí.
Espera,
sí,
que
sí,
se
sí.
lo pregunto. Creo que está aterrizando. Ah, sí.
Bueno, ¿está? Ya llega. Ahí está.
¡Ay! Que viene con poca...
De aterrizaje un poco...
No, viene con poca fuerza, no le da para soplar la trompeta. O viene soplando la trompeta flojo.
Ha llegado flojillo,
¿eh? No, porque es que la gente no sabe que el que toca la trompeta cuando es ese.
Sí, ese.
No lo hemos contado nunca, pero sé. Bueno, buenos días, Rubén, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Que se me ha gripado el cohete y lo traigo en brazos. Es como toca la trompeta.
Poca capacidad pulmonar. Sí,
he venido y flojete. Pensaba que estabais dormidos. Os he visto así la actitud vuestra y he dicho, estos están dormidos, no hagas mucho ruido, Rubén, que nos vas a despertar. Y efectivamente así he venido.
Bueno, ¿tú conoces Hong Kong?
Hombre,
bueno,
por supuesto. ¿Eh? Hombre, ¿dónde está eso?
Está lejos.
¿Más lejos que Planeta R, no?
Por la parte de para allá.
Vale. No, pero, no, se come sopa de aleta de tiburón.
Sí,
muy bueno. Eso lo venden en sobres, Maggi.
No, ni en cubitos, ni
nada. No la he probado, yo solo como sopa de sobre.
Ah, sí.
Sí.
O de lata también.
De lata también. Es que si no viene cerrado, no me fío. Si ha metido la mano ahí un humano, no me fío. Tiene que venir cerrado.
Ten cuidado allí que la sopa de lata puede ser otra cosa.
¿Qué puede ser la sopa de lata?
Piensa poco.
Tenía que haber escuchado tu sección.
En China, la R, la L.
¡Oh, ojo! ¡Sopa de lata! Qué bonito, claro. Ojo, no pedir en China. Espera, que me lo estoy apuntando en el móvil. No. Nota de voz. No pedir en China.
Espera, que te sujeto la trompeta.
¿Cómo madre sigo tocando mía mientras hablo? Soy ventríloco. Soy el José Luis Moreno de...
Bueno, porque eres de Planeta R, podéis hacer estas cosas al mismo tiempo, tocar la trompeta y cantar.
Efectivamente.
Y hablar. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de
esta
semana?
Bueno, tengo muchas cosas. Si os quedáis cortos, en Google hay más, ¿vale? Como hace
vale.
Ya no, hombre, es una
pista. Yo voy a traer cosas en Google, hay más cosas divertidas que podéis buscar.
Voy a acabar yo todas las entrevistas así.
Claro.
Más información en Google.
Después del invitado, si es el invitado,
¿tenéis más preguntas para este señor?
El invitado no les ha satisfecho, búsquenlo en Google.
Bueno,
uy, está bien.
Muchísimas felicidades a todas por el pasado 8M, ¿vale?
Sí.
Empiezo con eso, que como su propio nombre indica, se celebró el pasado 8M, ¿vale? Sí. Si no, se llamaría 14J o 72X, ¿vale?
Sí.
Es igual, pero no se llamaría 8M. El caso es que hubo manifestaciones.
Muy bien.
Varias.
Sí.
Era más difícil elegir manifestación que colegio para los niños, ¿vale? Y con tantas manifestaciones y tantas personas que salieron a la calle, tenía que haber algún reportero que metiera la pata.
¡No!
¿Ah, sí?
Y fue este que se acercó a una pareja para preguntarles por sus reivindicaciones.
Ah, bueno.
Hola, muy buena. ¿Le puedo hacer unas preguntas?
Depende.
¿Compañero? No, simplemente para hablar del 8M.
Dime.
¿Qué tal? Es que me gustaría hablar también con hombres para reivindicar el papel también de los hombres de la lucha por la igualdad.
Soy un hombre, soy una mujer.
¿Usted es una mujer?
Sí.
Ah, disculpe, lo siento muchísimo, señorita. Disculpe mucho.
Lo siento mucho, señorita.
Yo
viendo el percal, a partir de ahora llamaría a todo el mundo colega y a volar, ¿vale? Que eso vale lo mismo para un colega homosexual, que sería colega gay, ¿vale? O para un amigo nazi, que sería colega ultra, como el pegamento de la dentadura portina.
¡Oh, por Dios!
Y, por supuesto, vale para un amigo de Ferrol, que sería colega gallego, ¿vale? En fin.
Joder.
Bueno, y menos mal que la cosa quedó ahí, porque podía haber sido peor. Podía haber seguido en plan, señorita, no, señora. Y para usted, condesa. Excelencia. Mi lady. En fin. Bueno, el tiempo en el planeta Tierra también es una cosa que me fascina. Habéis pasado un frío en España hace unos días que estaban los grajos aparcando en la -3 del parking de Callao, ¿eh?
Sí.
Estaban, había grajos haciendo trasbordo en Diego de León. Grajos sacando carbón de las minas de Asturias. Bueno. Prueba frío, de que hizo mucho frío es que nevó en Baleares, que no suele, ¿vale? No es habitual.
Sí.
Así que en la tele autonómica salieron a hablar con algunos turistas. Y esta lo dio todo explicando cómo habían pasado de la arena de la playa al hielo.
súper feliz y afortunada porque hemos conocido el contraste de la isla. Ayer estábamos tomando el sol en una calita con una cervecita y hoy de repente, ¡hazme un muñeco de nieve!
¡Hazme un muñeco de nieve! ¡Qué guay! Me encanta esta nueva modalidad de entrevistado y artista, porque puedes hacer un reportaje y un casting de La Voz a la vez, ¿vale? Me encantaría que se pusiera de moda y fueran las teles, por ejemplo, a urgencias de un hospital a preguntarle a una señora escayolada qué le ha pasado, señora, y masegosa. Y ella, un resbalón, me he roto la rodilla. Yo creo que estaría guay. O que cuando declare Tito Berni, le digan, ¿vas a cantar, Tito? Y él,
sí.
¿Sí? Esta tarde vengo triste, tengo que... Lo siento mucho, ¿sabes cuál es? No, la
vida es así.
Qué bonita, qué temazo.
Sí.
Bueno, nosotros también nos equivocamos, es un hecho. Y cuando digo nosotros en esta casa, quiero decir vosotros. Eli, tú.
Eli, sí, en concreto.
Tú concretamente.
Tienes que prestar más atención a lo que dices, porque te puede ocurrir que acabes convirtiendo...
Ayer.
Sin ir más lejos, bueno, ayer.
Sí, ayer.
Te puede ocurrir que acabes convirtiendo un bufón en un buzón, ¿vale?
Sí.
Te pasó ayer hablando del bufón de Calabacillas, de Velázquez.
Rosa Pérez Valero, que está pintando el buzón... El buzón, no, por Dios. El bufón. Qué fallo más tremendo.
Hombre, qué fallo más tremendo. No, Eli, yo soy el primero que hace sangre, pero fallo tremendo,
¿perdona?
Tremendo. Hubiera sido,
hombre,
si hubiera dicho picatoste.
No, está bien, no, pero podía.
Entre buzón y bufón.
No, luego me arrepentí, digo, tenía que haber disimulado. Estaba pintando el buzón que hay en la puerta del Museo del Prado.
Y luego ya se pone con él.
Y luego ya se va ya se va poniendo el bufón.
Está haciendo hora, que ha llegado pronto y estaba el buzón ahí con un par de...
Pues no sé por qué Velázquez no pintó un buzón.
Claro, es verdad, es verdad. Bueno, el caso es que se parecen mucho buzón y bufón, ¿vale? Y no es nada grave confundirlos, ¿vale? Lo más que te puede pasar es que alquiles para una fiesta un buzón en vez de un bufón y los invitados te escupan porque el espectáculo en sí muy chulo no es.
No.
¿Os imagináis que el que encargó el cuadro a Velázquez le hubiera pasado igual que a él, pero al revés, que quisiera un buzón de correos? Y cuando llegó Velázquez con eso,
a pintar aquí.
Este señor, ¿quién es Velázquez? ¿Por dónde se le echan las cartas? En fin, por lo demás tampoco grave. Los dos como profesiones se han extinguido, ¿vale?
Sí,
y si acaso sobreviven algunos bufones aficionados que no voy a decir quiénes son, ¿vale?
No.
Bueno,
vale.
El caso es que Eli, tú sabes que en este programa tú eres el faro que nos guía a todos.
Sí,
lo que tú hagas va a misa, tú marcas tendencia. Y si en vez de bufón hay que decir buzón, ahí vamos todos. Se
hombre.
Dice buzón a partir de ahora, ¿vale? Excepto Gloria Talavera. Gloria Talavera es una profesional íntegra y aunque... Ella, hay que reconocer que ella intentó decir buzón para hacerte feliz, ¿vale? Quiso decir
casi,
en vez de bufón, pero al final se contuvo y lo dijo bien.
Y en esta ocasión, yo diría que casi está terminado este buzón de Velázquez.
¡Qué profesional, Gloria Talavera! La mejor reportera que se ha visto en los medios desde José Coronado en Periodistas. ¿Os acordáis? A mí me gustaba mucho esa serie por los estilismos. Yo hice la carrera porque pensé que la chaquetilla de pana te la regalaban en tercero, pero...
Era todo verdad esa serie, ¿eh?
Hombre, todo. Sí. Claro, la chaquetilla te la tienes que comprar tú y además se ríen de ti si te la pones. Bueno,
sí.
Bueno, que Gloria Talavera la habéis visto mejor que José Coronado.
Sí.
Gloria Talavera en el periodismo es Clark Kent. Gloria tiene superpoderes.
Sí.
Gloria se mete en una cabina de las antiguas y sabe usarla. Porque tiene poderes y porque tiene más años que un cerro. ¿Vale?
¡Hola! Gloria. Ya estamos.
Gloria Talavera tiene instinto periodístico. Gloria Talavera. Gloria Talavera te huele el sobaco y sabe dónde has comido. O sea, Gloria Talavera es una periodista.
¡Hombre!
Sí. Una cosa sí tengo que agradeceros a las dos, a Gloria y a ti, en nombre de esta casa. Y es que al menos cuando os equivocasteis, no dijisteis una palabra malsonante.
Oh.
No pueden decir lo mismo otros compañeros de la casa, como los de Madrid Directo.
Sí.
Porque a ellos no les salía el nombre de Luka Modric, futbolista del Real Madrid, que estaba en la capilla ardiente de Amancio, y se les escapó un taco.
Vaya.
Y no un taco de la bota de Modric.
Carlo Ancelotti, saludando a la viuda de Amancio, a Consuelo, también lo ha hecho... Modric, coño. ¡Ay, que se me escapa!
¡Que se me escapa! Esto a Gloria Talavera no le pasa,
no,
¿vale? Yo sé lo que
le
pasó en realidad y es que le vieron la cara a Modric y pensaron que era Mercedes Milá. Porque se parecen un montón.
Sí, se parecen, sí.
Claro. Y entre que sí era, que sí no era, pues ahí vino el lío. Claro, el problema es que, claro, los futbolistas a despedir a Mancio fueron en traje de chaqueta.
Sí.
Y yo propongo que si eres deportista vayas siempre con el nombre y el número de
Claro.
Vistas como vistas.
Sí, sí.
En el chaqué, el 10 y el nombre, claro, para que te identifique. tú te casas, el cura, antes de decir, Pedro, ¿quieres a Mariana como legítima esposa? Pues te giras y el dorsal, ahí claro. Lo tiene el cura, ya está, número 10. En fin, bueno, esta semana el programa como homenaje se llama Modric Directo, ¿vale? Para que nadie se lo olvide. En fin, si ni con dorsal se apañan, siempre pueden tirar de motes. Motes a ser posible sobre el aspecto físico de las personas que son los que no se olvidan. Por ejemplo, Modric puede ser cara pocha, cara extraña, cara pena, todos esos le pegan
mucho. Sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Que os parecen malos motes?
Sí.
Pues esperad a escuchar, el mote que tiene la invitada del programa de Ramón García.
Que la familia de los cabezones
bueno.
se uniera a la familia de Rufi, que también tiene un bonito apodo por parte de madre.
Dilo.
Y padre. A ver, sí, por favor, Rufi.
¿Lo digo claro?
Sí. Claro, alto claro. y claro. Alto y claro.
¿Cuál es el
la
mote?
Explicación. El mote
apodo,
es...
vamos.
Chocho hermoso.
¡Bien!
Chocho hermoso.
Ah,
no digo
bien.
¿Por qué?
¿Qué chiste?
Bueno, que
era necesario.
Me voy a preguntar, qué bobada.
Claro, no, ¿qué chiste queréis que haga yo ahora?
Ninguno.
No,
no hay manera de arreglarlo.
Si yo ya en lo de Murcia, qué hermosa eres, lo de hermosa me parece exagerado. O sea, imaginaos referido a eso. O sea, es decir, por muy bonito que sea, que yo no lo dudo, muy bonito tiene que ser como para darle.
Vamos, vamos.
O sea, tan bonito no será si Velázquez no lo pintó, señora, que pintaba buzones. En fin, ¿y a qué se dedicaba la abuela o la bisabuela
no,
o a quien
no,
pusieran
no,
el bote de la familia para ganarse ese apodo? Claro, o
no
se bañaba
ser.
Mucho en el río o esa muchacha salía mucho. En fin, ¿y cómo serían? Qué bonitas serían las conversaciones.
Ay,
en el pueblo, ¿eh?
Sí.
Papa, que me caso. ¿Con quién?
Con fulanita.
Con la chocho hermoso. Pero no te gustaba la chocho pocho. Sí, pero al final he pensado que mejor la otra intuición, papa.
Ay, por favor, no.
En fin, que la cosa se podía haber quedado aquí, pero estamos hablando de Ramón García.
Ay.
Y Ramón García es como Eli del Valle, o sea, ella no iba a desaprovechar la oportunidad de preguntarle por qué ese mote, ¿vale?
Claro.
La señora, por cierto, iba acompañada de su marido, Andrés.
Cabezón.
El cabezón, el cabezón.
De la familia de los cabezones.
Del cabezón.
Cómo me gusta cuando prestáis atención, sí, señor.
Sí. Pues,
se llama Andrés el marido, de los cabezones ya. De toda la vida.
Me cuesta pensar por qué tú eres chocho hermoso. No sé si preguntárselo a Andrés.
Hilando.
Anda, claro.
¿Es
sí.
chocho hermoso?
Y lo sigue teniendo hermoso.
Yo hasta que me muera va a ser hermoso.
Claro.
Porque me lo cuido con todo el cariño del mundo.
Sin
y él apenas ya lo toca.
¿Eh?
¿Eh?
Apenas ya lo toca para que no se le desarme.
Esa trabaja en todos los programas de las autonómicas.
Es necesario, de verdad, pero es necesario en la televisión.
No, no, era, no.
Y además,
no,
está
Dios,
muy poco explotado.
No.
Yo, de momento, al regidor del programa lo despediría. A ellos, a los dos, les he visto muy bien, tanto a Chocho Hermoso como a su marido Andrés, les he visto espectaculares. Y Ramón, muy bien preguntando. Y Gloria Santoro también. Pero el regidor, muy mal. Porque cuando ella ha dicho, lo tengo muy hermoso, el público de toda la vida de Dios dice, ¡que lo enseñé! ¡Que
¡oh!
lo enseñé! En todas las autonómicas. Y después, cuando ha dicho que no se lo tocan, el plató debería haber sido un clamor.
Oh.
¡Que se lo toque!
No,
eso hubiera sido un regidor
favor.
En condiciones. Bueno. Si necesitáis un regidor en condiciones, amigos de Castilla-La Mancha Media,
también quieres regidor.
Solo tenéis que escribirme al correo electrónico animacionespicantesparamayores@viejoshonorato.com. Es una filial de Viajes Honorato, ¿vale? Viejos Honoratos. Bueno,
ese programa no hace falta un regidor, hace falta alguien que rija.
Ya, la verdad
que es distinto.
Bien. Y
bueno, madre
Buzón
mía,
no lo sabe decir, pero luego razonar.
No, luego razono bien.
Y seguimos con la señora, aunque afortunadamente dejamos de hablar ya de su mote y hablamos
sí,
del
Dios.
De otro familiar menos picante, ¿vale? Porque también contó en el programa el mote que tenía su abuelo, que era un mote menos verde, digamos, pero precioso también.
El cabezón y el chocho hermoso están.
Ah, ya.
La chocho hermoso será.
La chocho hermoso.
Y entonces eso.
Y por el parte de mi padre, pirroña.
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 Porque
pirroña.
Mi abuelo no se cortaba las uñas y llevaba
mucho. ¡Oh!
Y pirroña, pirroña.
Pirroña, pirroña.
Vaya familia.
Claro que sí. Un mote del que estar orgulloso. Mi abuelo. Guarro, guarro. Vamos. No se lavó las uñas en 6 años. Pirroña le llamaban. Roña por la mierda que tenía entre las uñas.
Y lo de pino.
Ay, no.
Y pi porque de tanta roña que tenía decía la gente, ¿cuántas uñas tiene? ¿3, 14, 16? Es buen mote, pirroña, la verdad. Se lo pusieron porque le vieron primero las manos al señor. Si le hubieran visto primero los pies, le hubieran puesto en lonjas, porque siempre tiene mejillones.
Bueno,
que aproveche, si alguien está comiendo.
No, por favor.
Bueno, ¿le estamos haciendo bien hasta ahora el programa?
Sí,
¿ha salido?
No sé, pero en Planeta Red, ¿por qué no veis otra? Ya, os voy a regalar yo Netflix o algo.
Un mando. Un mando.
Deja de ver eso.
Bueno, pregunto si lo estamos haciendo bien, porque he descubierto esta semana otra cosa de los terrícolas que no sabía. Y es que a veces cancelan programas de televisión.
Hombre,
radio, radio, eso pasa, ¿vale?
Más en la tele.
Normalmente se emiten un par de programas y si no funciona o no convence, se retiran de la parrilla. Pero atención, que Miki Nadal contó en el podcast y de Beber Albóndigas de Santi Alberú que tiene un récord. Os iba a preguntar si recordáis el programa al que se puede referir Miki Nadal, pero es difícil porque duró muy poco.
Yo tengo el récord de haber estado en un programa que han cancelado durante la emisión. Se fue a publicidad y no volvió.
No.
Te llamaba Aquí mando yo. Yo era
Aquí
la voz,
mando
¿no?
yo.
Duraba una hora, a los 20 minutos se fueron a publi y no volvió. ¿Qué ha pasado? Que vamos a hacer unos cambios. Y tanto. Te metes en Wikipedia y pone Aquí mando yo, productora, duración 20 minutos aprox.
Claro, porque se barajaban dos duraciones posibles, o 20 minutos o cero, y al final fue cero. Eso no es un cambio, es un truco de magia. Ha desaparecido el programa.
Qué bueno.
¿Qué pasaría durante ese programa para que empezaran a poner anuncios y en la cadena dijeran pues deja esto que mola más, ¿verdad?
Sí.
En fin, allí seguro que tenían el equipo técnico por horas y dijeron, mira, eso que nos ahorramos. Y como Miki era la voz en off, no gastaron ni en desmaquillante.
Nada.
Taxi a casa y a volar. Bueno, taxi o metro o cercanías, pero siempre transporte público. Yo recomiendo transporte público siempre. Especialmente esta semana, aunque para él el consejo llega tarde, para un político venezolano llamado Reinaldo Ezequiel, ¿vale? Boliviano, perdón. Cuento que al tal Reinaldo le pillaron intentando huir después de tener un accidente con el coche borracho, ¿bien?
Vaya.
Y cuando se acercaron las cámaras de televisión, él estaba sentado en el asiento de atrás. ¿Cuál fue su reacción como político?
Bueno,
asumir la culpa, prometer que no lo haría más y dimitir de su cargo,
intentar
reconducir
por
su vida.
Por supuesto.
Pues efectivamente no. Fijaos en cuál fue su reacción. Os recuerdo que se sentó él y su par de... en el asiento de atrás del coche, con la ventanilla abierta, y le dijo esto al periodista.
¿Usted conducía el vehículo?
Nunca.
Nunca.
¿A qué me ve? Sí. Soy guardaespaldas de mis choferes.
Soy el guardaespaldas de mi chofer. ¡Ole tú! Es verdad que lo pronuncia como Eli del Valle dice bufón.
Igual.
Pero lo hemos entendido todos, ¿vale? Soy el chofer. ¿Cómo tendrá que ir ese muchacho para que su chofer necesite guardaespaldas también? Yo creo que en ese momento, en vez de decir soy el guardaespaldas de mi chofer, dice soy Batman, cuela igual. O sea, sinceramente, amigos, no bebáis.
No.
Si no lo hacéis por vuestra salud, si no lo hacéis por la seguridad vial, pensad en este pobre muchacho cuando se le pase el pedo y se vea en la tele diciendo que es el guardaespaldas de su chofer. ¿Vale? No merece la pena el mal rato. Bueno, los humanos sois personas que estáis eternamente a dieta, eso también lo sé, lo he aprendido.
Sí.
Pero una cosa que no sabía es que es muy importante la forma de pesarse, porque hay cuerpos especialmente extraños. Y si no, fijaos en el de esta cuenta de TikTok que se llama Mi Hijita y Yo.
Esta mañana he ido a pesarme y he puesto un pie en la báscula y muy bien, la verdad. Pero cuando he ido a poner el otro, madre del señor del amor hermoso, ¿cómo puede pesar tanto el otro pie?
El pie, ¿no?
Estoy descompensado del amor, claro.
Mucho el pie.
Es normal, eso puede pasar si te has dejado las uñas largas de un pie solo, ¿vale? Como el pirroña. Entonces sí te puede pasar que peses 15 kilos más de un lado o del otro. O que te peses con el móvil en el bolsillo, que también puede ser. Bueno, más motes de los que dan para chiste. Como este que Juan y medio le ha puesto a Jennifer López, que es la ex de Marc Anthony, para el que no lo sepa.
Sí.
No canta igual Anthony el que dejó la farlopa.
¿Qué?
¿Qué dice?
Jennifer López.
Ahí está.
No.
Chiste de drogas que hace un tipo con nombre de pegamento. Juan y medio, bueno.
No la he visto venir.
Además, dejada la pobre Jennifer, que bastante tiene con Ben Affleck. ¿Cómo se llamarán los famosos en la intimidad? Por cierto, Pichurri, Gordito. A Ben Affleck le puedes llamar como quieras, porque como está tajado siempre tampoco te hace mucho caso. A mí me puedes llamar como quieras, J-Lo, ¿vale? Déjalo, que con la suerte que tengo, fijo que me llama Juan y medio. Bueno, los idiomas también me encantan. Que tengáis muchos en el planeta Tierra, digo. Porque a veces dan pie a situaciones como esta que vivió Rocío Carrasco y que contó en Televisión Española en Cataluña. Os aclaro, para que entendáis el contexto, los que no habláis catalán, que golfas son los altillos de los armarios, ¿vale?
Vale.
Altillos.
Vale.
Yo te puedo contar una cosa que me
pasó
aquí.
A ver, ¿a qué?
Voy a alquilar un piso. Entonces la señora empieza a enseñármelo y de repente dice, y aquí arriba tenemos las golfas. Y ahora sí, yo lo siento mucho, pero
Claro, yo le digo, lo siento mucho, pero yo no puedo vivir en un sitio donde haya golfa. O sea, no por, verás, ¿por qué? Que no por nada, ni que yo tenga nada en contra de nadie y nada de eso. O sea, la puerta llena de prensa y yo con golfas arriba. No puede ser.
Tremendo.
Normalmente dices el del segundo es ingeniero, el del primero es albañil. Pero ya, claro, golfa, era raro.
Era un poquito raro.
Rarito.
Bueno, pues hasta aquí, ¿no?
Sí, yo creo que ya me planto. He venido a jugar, me llevo el bote.
Después de haber criticado a Ezequiel, este hombre, sí. Coche que contamina. Ya, el cohete va a cuerda, ¿no? Hombre, el tuyo, vamos a darle cuerda al cohete.
Dale. Ayúdame, por favor.
Venga. Hasta el lunes. Rubén. Carlos, bueno, Alvarado, hay que resolver.
Hoy hemos puesto a Super Mario Bros. En medio de una calle de Madrid. Podía ser la calle Alcalá, la calle Bravo Murillo, la avenida de la Albufera. Lo más votado, la calle Bravo Murillo ha ganado con el 41%. Mira. Le sigue la calle Alcalá con el 34%, se ha desfondado al final. Y la avenida de la Albufera, 24%. Y la respuesta correcta es... ¡La calle Bravo Murillo!
¡Bien! Por los oyentes.
Han ganado hoy,
han ganado.
Increíble.
Acabó la semana en alto.
Pero que en los últimos 20 minutos han dado el vuelco.
Pues ya ves, mientras estábamos en Hong Kong.
Claro.
Leches. En fin, Carlos, que si nos, marchamos, no nos marchamos. Venga. Voy a recoger todo el equipo, los voy a recoger a todos, los voy a mandar para sus casas y el lunes a las 10 aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.